Al principio, leer era la respuesta perfecta a lo que papá esperaba de los tres. Leer era la mejor forma que había encontrado para entretenerme sola, para no hacer ruido, para quedarme quieta. De estar pero no estar. Leer me mantenía callada. Cuando terminaba un libro, dividía a los personajes en buenos y en malos. Si había alguno que no sabía cómo clasificar, me desesperaba. Pero por lo general, encontrarle su lugar era fácil. Los malos llevaban pistolas y gritaban mucho. Los malos eran los que tenían el poder, los que daban órdenes. Los protagonistas eran, invariablemente, de los buenos. Identificar la maldad en la ficción era sencillo. Y cuando se me ocurrió trasladar la clasificación a la vida real, pensé que también lo sería. Me acomodé en la mesa de la cocina. Escribí buenos en el lado izquierdo de una hoja y malos en el derecho. Tracé una línea vertical, bien en el medio. Del lado de los buenos anoté a Bruno, a Carmen, a Sergio, a mamá. Del lado de los malos, anoté a Javier. Después lo taché y enseguida lo volví a anotar por encima. Agregué a papá con un signo de preguntas al lado. No me incluí en ninguna de las dos listas. No sabía de qué lado me correspondía estar. Un día, agachándose a mi lado y pasándome una mano por debajo del mentón, papá me regaló una libreta con la imagen de un unicornio en la tapa. Me gustaba cuando se ponía a mi altura porque así podía ver bien el dibujo en su antebrazo. Le cubría desde la muñeca hasta el codo y parecía pintado con fibrón negro y grueso, aunque él me había explicado que no se borraba con agua y jabón, que duraba para siempre. Las hojas lisas en el interior del cuaderno invitaban a dibujar, pero yo lo llené de letras, palabras, frases, mundos enteros. Así, la escritura se convirtió en lo mío, en lo único mío. Dibujaba historias con letras curvas, suaves, fácilmente maleables. Yo ansiaba la compañía y para conseguirla tenía que pasar primero mucho tiempo sola. Escribía para ser querida. Escribía para ser admirada, por fin. Para ser aplaudida. Era mi único recurso, porque era lo que se me daba bien. La escritura me permitía soñar con otra vida, con otra versión de mí misma. Me imaginaba brillante bajo los focos, en el centro de la escena, concediendo entrevistas en radio y televisión, leyendo fragmentos de mi último libro ante un público numeroso y ávido por escuchar cada una de mis palabras. Cada vez que mis hermanos me interrumpían o me hacían callar, me veía ahí, bajo los flashes de un fotógrafo. Yo iba a dar vuelta a la historia. Mis lectores querrían verme. Escucharme. Querrían entenderme. Mis libros serían un puñetazo a todos los que alguna vez me habían mirado con superioridad o desdén, los que se habían reído de mí o me habían pasado por alto. Vuelvo, o me habían pasado por alto. Esa idea se fijó en mi mente infantil y me volvió ambiciosa. Decidí que iba a escribir como escribían los hombres. Estaba claro que eran mejores escribiendo, porque a juzgar por los libros que me prestaba Carmen, eran mayoría. Abría los tomos amarillos de Salgari, London, Stevenson, Kipling y Verne e intentaba que se me pegara algo de los personajes, de los lugares. Aventuras, mucha sangre, viajes por el mundo, cabalgatas, personajes exóticos. Esa parecía ser la receta. Pero no me salía. Mis cuentos siempre transcurrían en el interior de una casa o en el barrio Mateu. Y los personajes se parecían a mi maestra, a mis vecinos, a algún cliente del bar o de la lotería. Y había niños. Muchos niños. Apenas conocí a mi madre. Desapareció cuando yo tenía 4 años. Al principio, papá creyó que se había instalado en casa de alguna amiga. No hubiera sido la primera vez. Pero tras un día sin noticias suyas, decidió hacer la denuncia. A la mañana siguiente de la llamada a la seccional, la policía estaba en nuestra casa, recorriéndola, inspeccionándola. Registraron también el jardín y el cuartito de chapa del fondo, ese que Javier insistía en que llamáramos su oficina y al que no nos dejaba entrar, ni a Bruno ni a mí, sin autorización. Vino también un fotógrafo. Lo vi todo, acompañada de mis hermanos, desde la puerta entreabierta de nuestro cuarto. Papá, que por aquellos días llevaba las comisuras de la boca apuntando constantemente hacia abajo, como en una especie de carcajada invertida, nos había ordenado no movernos de ahí hasta que los oficiales se fueran. Revisaron, removieron, rebuscaron. Por sus caras supe que no habían encontrado nada. Durante los pocos minutos en que los agentes se detuvieron en el umbral de nuestra pieza para hacernos preguntas, repetí lo que mi padre me había dicho que dijera. Las palabras que en su boca parecían tan ciertas, en la mía sonaban a mentiras. Cuando la policía se fue, tuve la extraña sensación de que me estaban dejando sola. Y para alejar esa impresión, fui en busca de una foto de mamá que solíamos guardar en un cajón del living. Una que sacaba de vez en cuando para convencerme de que en verdad mi madre había existido. No sé dónde fue tomada, pero seguro no en la casa de mi infancia. En el fondo sale un jardín, un tramo largo de césped marcado por un cantero de madera. Mamá lleva un vestido con estampado de margaritas, su cuerpo vuelto un campo de flores que jamás se marchitaría. Tiene una mano sobre los ojos para protegerse de la luz del sol y la boca entreabierta. Hay algo en sus ojos que da la impresión de que lo sabe, de que en lo más hondo de sí es consciente de lo que le aguarda. A lo largo de los años la he visto en varias fotografías de personas fallecidas. Se les lee el futuro, o mejor dicho, la falta de él, en la expresión. Tienen ese mismo aspecto, todas ellas, esa cualidad ligeramente difusa. No es cierto, claro, no puede serlo. Somos nosotros los vivos quienes proyectamos esa idea en el retrato. El parecido es innegable, no me hace falta más que verme al espejo. Los brazos que cuelgan a los lados del cuerpo, largos y flacos, como si no supiéramos dónde ponerlos. El pelo castaño y liso, el remolino rebelde en la frente. A veces creo que no fue la genética la que determinó que me parezca a mi madre, sino que, de tanto detenerme en esa foto, mis ojos terminaron por darle la orden al cuerpo de copiar sus formas, sus colores. Otras tantas, se me ocurre que es la naturaleza la que decidió sustituir a mamá, recreando sus formas en mí. Es entonces cuando me invade la certeza de ser solo una copia, una versión, nueva y reluciente, que aún no se ha quebrado bajo el peso del tiempo. Como si estuviera destinada a encarnar la lúgubre trayectoria de su vida. Los oficiales se mostraron eficientes. Interrogaron a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, a las amigas más cercanas. Por aquel entonces no había cámaras de vigilancia, grabaciones de seguridad, ni posibilidad de rastrear un celular. No tardaron en llegar a un punto muerto, y por algunas cosas que me fue contando mi hermano a lo largo de los años, estaba claro que creían que se había ido por voluntad propia, aunque mamá no se hubiera llevado valija, ropa ni dinero. Le dijeron a papá que de recibir noticias se las comunicarían. Con el paso de los días, los vecinos, que en un inicio se habían acercado hasta el umbral para mostrarnos su pesar y dedicarnos palabras de consuelo, empezaron a tomar distancia. La desaparición de mamá había abierto una brecha entre mi familia y todos los demás. Los chicos del barrio dejaron de buscarnos. Se acabaron los timbrazos a las 4 de la tarde para invitarnos a pedalear por la cuadra o para ir hasta la plaza a jugar. Mis hermanos y yo recorríamos los metros que nos separaban del almacén con la noticia de la desaparición de mamá formando una onda expansiva a nuestro alrededor. Hasta para mí, una nena de escasos años, era fácil ver la diferencia entre quienes lo sabían y quienes no. El rostro de la vecina de al lado se aflojaba. El señor de enfrente se alejaba unos pocos pero significativos centímetros al pasar junto a nosotros por la vereda. Corrían rumores de todo tipo acerca de lo que le había sucedido a mamá. Chismes maliciosos y bien intencionados, verosímiles y disparatados. Fragmentos de conversaciones por lo bajo que contenían una pizca de verdad en un mar de inventos. Las miradas que se posaban sobre nosotros no eran solo de curiosidad. Era como si estuvieran esperando que hiciéramos algo. Algo terrible, monstruoso. Ni siquiera Tato, el cruza de ovejero alemán con raza inidentificable, famoso en el barrio por perseguir a ladridos únicamente a las motos de color rojo, nos miraba de la misma forma. Ahora, en lugar de detenerse para recibir caricias, nos esquivaba con un rápido zigzag. Mamá se había convertido en propiedad pública y no había nada que pudiéramos hacer para evitarlo. Le pertenecía a los vecinos, a los clientes del bar que cuchicheaban por lo bajo, a los policías que investigaban su caso. Yo quería recuperarla, que volviera a ser solo de nosotros cuatro. A las mujeres de mi familia no se nos da muy bien eso de mantenernos con vida. Con mis 30 años recién estrenados, ya he superado la estadística. Mamá desapareció cuando tenía 27. Desaparición y presunta muerte, fue como rotularon su carátula. Y mi abuela a los 25 durante el parto. Mi tía abuela, según contó alguna vez mi padre, también falleció alrededor del cuarto de siglo por un golpe en la cabeza al caer al río durante unas vacaciones. Las muertes prematuras se suceden, un reguero de vidas truncas. Y es como si los lugares estuvieran configurados por género. Las mujeres bajo tierra, los hombres caminando por encima de ellas.